Un estudio del maravilloso Sermón del Monte dado por Cristo enseñará al creyente cuáles deben ser las características de aquellos a quienes el Señor llama bienaventurados. Agradezcamos entonces al Señor porque se dan instrucciones tan claras, de modo que si no tuviéramos otras instrucciones fuera de las que están contenidas allí en las pocas palabras de Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, sería suficiente para que nadie quedara confundido. Pero gracias a Dios tenemos toda la Biblia, llena de preciosas instrucciones. Nadie necesita quedar en la penumbra y tampoco en la incertidumbre. Los que mediante la fe, la oración y el ferviente estudio de las Escrituras procuren obtener las virtudes que allí se destacan, fácilmente se distinguirán de los que no caminan en la luz. Los que se niegan a seguir un así dice Jehová, no tendrán excusa que presentar por su persistente resistencia contra la palabra de Dios. Hoy sábado, 6 de diciembre de 2025, tendremos la lección número 270 de la historia sagrada titulada El Sermón del Monte, parte 9. Feliz y bendecido sábado sean todos. Bienvenidos.
Amén. Feliz sábado para
todos. Buenos días, amén. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Feliz sábado.
¡Feliz Santo Sábado!
Feliz y bendecido sábado. Vamos a dar inicio al servicio de hoy cantando nuestro himno de apertura cuando leo en la Biblia. Cuando leo en la Biblia cómo llama Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Amor, Emiliano. Ver quisiera sus manos sobre mí,
reposar cariñosos abrazos del sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, yo los convida a ir.
Yo espero aquel día aventuroso sin fin. El más grande, el más lucido, el mejor, cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos del tierno Salvador. Amén.
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 Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión, que no se lo desee, puede elevar una oración. Mientras nos disponemos, cantamos, mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre. Señor Jesús, te queremos dar gracias por un santo sábado más que nos ha regalado, Señor, y un día menos para verte, Señor. Señor, si es tu voluntad, ahora que vamos a estudiar las bellas lecciones de tu santa y la palabra, queremos pedirte tu santa y una bendición, comprensión y la unción de tu Espíritu Santo para que cada uno de los aquí presentes pueda entender y comprender, Señor, lo que tú nos quieres decir a través de tu santa y la palabra. Bendícenos hoy y siempre, Señor, y en este resto del sábado que queda, de todo esto te lo queremos pedir en tu santo nombre, que es en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.
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 Amén. Amén.
Muchas gracias, Natanael, por la invitación. Dios te bendiga.
El texto bíblico de apertura de la lección de hoy la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12. Y dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén.
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 Es momento de recordar y repasar los 10 mandamientos, la sagrada y eterna ley de Dios. Quien así lo desee puede abrir su micrófono y de manera ordenada repasar uno de estos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento:
no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y santificó el día de reposo. Amén.
Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quiero decir, no matarás.
No cometerás adulterio.
Octavo mandamiento: no hurtarás.
Noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén.
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 Amén. Muy bien, continuemos alabando el nombre de Dios.
Amén.
Cantando y escuchando el himno: es el amor divino.
Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer.
Dios es amor, soy su pequeño hilo. Yo sé tanto como es el amor divino, mi gozo y mi placer.
Allana mi camino y me hace obedecer.
Del triste mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeño hijo, quiero ser santo como es él. Es el amor divino, mi gozo,
mi placer,
mi placer.
Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor, allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy su pequeñuelo, quiero ser santo como es él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Amén.
Obedecer. Amén.
Amén.
Bienaventurados sois.
Amén.
Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Muy bien, con estas palabras en mente vamos a tener la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el manuscrito 72 de 1901. Y vamos a pedirle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Cristo pronunció sus bendiciones desde el monte de las bienaventuranzas, como si hubiese estado cubierto por una nube de brillo celestial. Las palabras pronunciadas por él fueron de un carácter enteramente diferente de las que habían salido de los labios de los escribas y fariseos. A quienes él calificó como bienaventurados eran precisamente los que ellos habían presentado como malditos por Dios. Declaró a esa multitud de personas que él podía entregar los tesoros de la eternidad a cualesquiera que él deseara. Manuscrito 72 de 1901. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos entonces una pregunta. ¿Cómo consideraban los escribas y fariseos a aquellos a quienes Cristo calificó como bienaventurados?
¡Malditos por Dios! ¡Malditos!
Así es. Lamentablemente, los escribas y fariseos consideraban como malditos por Dios a los pobres en espíritu, a los que lloran porque sus pecados han producido angustia al amado Hijo de Dios, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los de limpio corazón, a los pacificadores, a los que padecen persecución por causa de la justicia, y a los que son vituperados y perseguidos por amar a Cristo. Pero allí en el Sermón del Monte Jesús declaró a aquella multitud que conmovida le escuchaba que en lugar de ser malditos por Dios, todos, absolutamente todos los que poseían y hoy poseen estas características, eran y son bienaventurados. Y que Él podía entregar los tesoros de la eternidad a quien Él quisiera dárselos, y a esos bienaventurados era a quien Él deseaba dárselos. Aunque la divinidad de Cristo estaba revestida con la humanidad, no era posible para unos ojos físicos mortales así como los nuestros, que no discernían las cosas espirituales, poder contemplar su divinidad. Allí estaba su divinidad, revestida con la humanidad. Pero Jesús no pensó que era usurpación el ser igual a Dios, porque Él era y es Dios. De esa manera, entonces, públicamente, Él describió los atributos de los que habrían de compartir las recompensas eternas. Serían ricamente bendecidos, convirtiéndose en herederos de Dios y coherederos con Él, con Cristo. Grande, muy grande sería su recompensa en el cielo. Y destacó en forma particular a los que sufrirían persecuciones y a los que fuesen vituperados por causa de Él, o por vivir conforme a sus enseñanzas. Y entonces, entendiendo esto, debemos saber que ser vituperado por causa de Cristo o por vivir conforme a sus enseñanzas hace que el creyente
sufra insultos.
En todo tiempo, los mensajeros elegidos de Dios fueron víctimas de insultos y de persecución. Sin embargo, a pesar de ello, el conocimiento de Dios se difundió por medio de las aflicciones de estos creyentes. Cada discípulo de Cristo debió, debe y deberá ocupar un lugar en las filas para adelantar aquella misma obra, sabiendo que todo cuanto hagan los enemigos siempre va a redundar en favor de la verdad. Y el propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser un tema de examen y de discusión. Muchos guardan silencio y no exponen ante otros el conocimiento y la luz que han recibido porque, no quiero entrar en discusión, no quiero entrar en controversia. Pero a veces esa discusión y esa controversia, sin entrar nosotros en peleas, lo que hace es que el otro quede inquieto, vaya e investigue y encuentra entonces que estaba equivocado y que la verdad ha de resplandecer. No importa que la verdad a veces sea despreciada, no importa. Es importante ponerla al frente y Dios y el Espíritu Santo se encargarán de hacer esa obra, de convencer. Tienen que agitarse los espíritus. El mundo no se calla ante toda la ola de engaño y de falsedad que quiere imprimir en la mente y en los corazones, especialmente de los niños y los jóvenes. Cada día, los promotores del mal se idean nuevas maneras de corromper la mente y el espíritu. Todos los medios habidos y por haber y los que no existen se los inventan para que todo lo que desvía de la sincera fidelidad a Dios esté expuesto ante los sentidos de los niños y los jóvenes para pervertirles, de manera que el creyente debiera usar también toda oportunidad o buscarla si es que cree que no existe, para poner al frente de otros la verdad que alberga en su corazón y que le concede paz y tranquilidad para vivir en medio de un mundo que está en rebelión contra Dios. Y no importa que venga el vituperio, porque todo vituperio y todo esfuerzo por limitar la libertad de conciencia son utilizados como instrumentos de Dios para despertar a las mentes que de otra forma seguirían dormitando en este mundo. Ser vituperado por causa de Cristo o por vivir conforme a sus enseñanzas hace que el creyente
soporte calumnias.
¡Ah! ¡Qué difícil es soportar una calumnia y guardar silencio! Porque aunque la calumnia puede ennegrecer el nombre, debemos ser muy conscientes de que nunca, nunca una calumnia puede manchar el carácter. Porque el carácter siempre está guardado por Dios. Y mientras nosotros no consintamos en pecar, no habrá poder humano o de las huestes del mal que pueda dejar una mancha de pecado en el alma. Pecar es una elección personal. Y todo niño, toda niña, todo joven, todo hombre, toda mujer cuyo corazón se apoya en Dios, será en la hora de las pruebas más aflictivas y en las circunstancias más desalentadoras, exactamente el mismo que era cuando veía la prosperidad en su vida, cuando parecía gozar de la luz y del favor no solo de Dios, sino también de los hombres. Y una cosa es cierta, las palabras, los motivos, los hechos pueden ser desfigurados y pueden ser falseados, pero no importa, para el creyente eso no importa, porque el creyente sabe que están en juego otros intereses de mayor importancia y como Moisés, el creyente decide sostenerse como viendo al invisible. Y como Cristo es nuestro supremo ejemplo, debemos saber que nadie entre toda la humanidad ha sido calumniado más cruelmente que el amado Hijo de Dios. Cuando estuvo en esta tierra se lo ridiculizó y se le escarneció a causa de su perfecta obediencia que era inalterable en cuanto a los principios de la santa ley de Dios. El mundo en su tiempo lo odió sin ninguna razón. Sin embargo, Jesús, nuestro ejemplo, se mantuvo sereno delante de sus enemigos. Declaró que el oprobio es parte de la heredad del cristiano y aconsejó a todos sus seguidores que no temiesen las flechas de la malicia ni desfalleciesen bajo la persecución. También es importante saber que ser vituperado por causa de Cristo o por vivir conforme a sus enseñanzas hace que el creyente
enfrente la deshonra.
Y debemos recordar que esta tierra, el lugar que pisamos, aquí donde vivimos, no es el cielo. Por eso, el creyente, cada uno de nosotros que desea y anhela amar a Dios y seguir el ejemplo de Cristo, nuestro hermano mayor, en muchos casos tendrá que soportar deshonra y crueldad. Pero no debiéramos permitir que nos hagan daño las palabras crueles de los hombres. ¿Acaso no dijeron los hombres cosas crueles acerca de Jesús? Una cosa es cierta, todos, absolutamente todos, nos equivocamos y a veces, sin proponérnoslo, damos ocasión a que se hagan declaraciones inclementes, cosa que nunca hizo Jesús. Él, como hemos visto, era puro, inmaculado y sin contaminación. Y si Él, que nunca hizo algo que diera alguna apariencia de mal, fue vituperado, calumniado, insultado, deshonrado, entonces todo aquel que le ama y quiere seguir su ejemplo y temer a Dios y obedecer su santa ley, no puede esperar una suerte mejor en esta vida, en esta tierra, que la que tuvo el príncipe de la gloria. Porque cuando los enemigos ven que pueden hacer daño, ¡ah!, se regocijan. Esa es la pobre naturaleza humana caída. Y el enemigo también lo hace. La invitación entonces para nosotros en esta mañana es mirar a Jesús y trabajar sinceramente para su gloria, manteniendo el corazón en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo sabe todo lo que los hombres han entendido mal y lo que han interpretado erróneamente. Por eso, por aborrecidos y despreciados que se vean, los hijos de Dios siempre pueden esperar llenos de confianza y paciencia, porque no hay nada secreto que no se haya de manifestar. Y los que honran a Dios serán honrados por Él en presencia de los hombres y también de los ángeles. Y ser vituperado por causa de Cristo o por vivir conforme a sus enseñanzas hace que el creyente
reciba la censura pública.
Ay, ¿cómo es esto? Bueno, las mofas, algunos niños no sabrán qué son mofas. Las mofas son burlas, burlas y escarnios que se hacen de alguien o de algo, ya sea con palabras, con acciones o con señales exteriores. Todo lo que se haga para burlarse y ofender a otro son mofas. También las mentiras. Todos sabemos que una mentira es lo que no es verdad. Y los ultrajes. Ah, los ultrajes son desprecios causados a alguien mediante un trato inapropiado o injusto. Cuando alguien nos habla y nosotros ni siquiera le miramos o le prestamos atención, sino que seguimos nuestro camino, estamos despreciando a esa persona. Entonces, las mofas, las mentiras y los ultrajes siempre despiertan la censura pública. Y eso era lo que hacían con Jesús los dirigentes en su tiempo. Se burlaban de él, mentían acerca de él y lo ultrajaban. Y entonces cuando la gente ve eso que se hace contra alguien, termina vituperando también porque se une a la multitud. Por lo tanto, mucha gente termina vituperando al creyente simplemente por lo que otros han dicho acerca de él. Pero es muy importante para nosotros considerar que los cristianos deben afrontar con fe cada afrenta, cada vergüenza o cada maltrato cuando se trata de que esto viene por ser obedientes a Dios y por seguir a Cristo. No porque sacamos el yo a relucir y entonces nos transformamos en fieras o nos igualamos al más ofensor de los ofensores o nos enfrentamos contra otros en el mismo lenguaje descomedido que ellos manejan o en las acciones violentas. No, es algo muy distinto. Es cuando somos vituperados, es por hablar de Cristo y reprender el pecado o la mala conducta de otros. Y entonces, cuando eso viene, la afrenta, la vergüenza o el maltrato, no debiéramos avergonzarnos, sino que debemos ver esa ocasión como una verdadera oportunidad para glorificar a Dios, como lo hizo Moisés al preferir el vituperio de Cristo antes que los tesoros de Egipto. Y como la invitación es mirar a Dios, contemplar a Cristo como nuestro ejemplo, vamos a cantar y a escuchar este himno, Mira hacia Dios.
¿Listo? Alegre y dulce es el vivir, o también puede triste ser. Si quieres ánimo sentir, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios y oscuridad no temerás. confianza y fe tendrás mirando a Dios. Si oscuras nubes ves llegar, si algún amigo te es infiel, cuando comienzas a dudar, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Cuando no anhelas la oración y ves tu fe desfallecer, si vagas lejos del Señor, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Amén.
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 Amén. Y aunque este mundo no es el cielo, Cristo anhelaba llenar el mundo con una paz y un gozo que serán similares a los que existen en el mundo celestial. Tengamos una lectura más ahora en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 31. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Emiliano.
Cuando por mi causa os vituperé, os persigan, dijo Jesús, gozados o alegraos, Mateos 5 al 2. Señaló a sus oyentes que los profetas que habían hablado en el nombre de Dios habían sido ejemplos de la aflicción y de paciencia. Santiago 5, 10. A ver, el primer cristiano entre los hijos de Adán murió mártir. Enoc anduvo con Dios el mundo. No reconoció. Noé fue escarnecido como fanático y al lamista. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, presiones y cárceles. Hebreos 15 al 3, al 36. Unos fueron atormentados, no aceptado el rescate al fin de obtener mejor resurrección. Hebreos 11 al 35, el discurso de Jesucristo, página 31. Profetas que fueron vituperados. Amén.
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 Ya no por guiarnos. Pregunta para los niños y niñas. ¿Comprendes que en todo tiempo los seguidores de Cristo han sido perseguidos? ¿Sí o no?
Sí, señora.
Sí, señora.
Sí, señora.
En todo tiempo, Los mensajeros elegidos de Dios fueron víctimas de insultos y persecución. Pero a pesar de ello, el conocimiento de Dios se difundió por medio de sus aflicciones. Y el propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que todos tengan la oportunidad de conocerla, para que todos tengan la oportunidad de ver algo diferente a lo que están practicando y a lo que tienen en sus mentes y en sus corazones. Ha sido frecuente este resultado de la persecución sobre los seguidores de Cristo en la historia de sus mensajeros. Cuando apedrearon al elocuente y noble Esteban por instigación del Sanedrín, no hubo una pérdida para la causa del Evangelio. Esa historia la vamos a ver más adelante. La luz del cielo que glorificó su rostro, la compasión divina que se expresó en su última oración, llegaron a ser como una flecha aguda de convicción para uno de los miembros intolerantes del Sanedrín que lo observaba con malicia. Y ese que lo observaba era Saulo de Tarso, un fariseo perseguidor. Pero él se transformó en un instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel, solo por el testimonio de Esteban, ese fiel mártir de Dios. Y mucho después, ese anciano Saulo, al que cuando fue convertido se le cambió el nombre por Pablo, escribió desde su prisión en Roma: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Escrito está en Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 18. Y fue gracias al encarcelamiento de Pablo que se extendió el Evangelio y hubo almas que se salvaron para Cristo en el mismo palacio de los Césares. Aunque el enemigo hizo esfuerzos para destruir a la simiente incorruptible de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre, esa simiente se esparce en los corazones de los hombres, de los niños, de las mujeres, de las niñas, y es mediante el oprobio y la persecución que sufren sus hijos, como el nombre de Cristo es engrandecido y se redimen las almas. A veces cuando todo es tranquilidad, cuando la vida fluye pacíficamente, cuando no nos falta nada, ni salud, ni bienes materiales, ni alimento para nutrirnos cada día, cuando hay trabajo, cuando hay recursos, cuando no hay tropiezos en la vida, algunos olvidan o olvidamos que toda dádiva y todo don perfecto provienen de Dios. Y creen o creemos que es por nuestras aptitudes, nuestras cualidades, nuestros talentos, nuestros grandes logros, por nuestra forma de ser tan exclusiva y especial como algunos se consideran a sí mismos, que todo pues sucede bien, porque es que yo soy ordenado, yo soy juicioso, yo soy trabajador, yo soy respetuoso, yo soy cumplido, yo llego muy puntualmente a mis deberes, yo hago todo lo que se espera de mí y hasta un poco más. Yo lo merezco todo. Pero cuando a pesar de hacer todas esas cosas, vienen las pruebas, las dificultades, los tropiezos, aunque se trabaja incansablemente para ganarse el pan de manera honrada, pero el dinero no alcanza para cubrir todas las necesidades de la vida. Cuando a pesar de vivir en los principios de obediencia a las leyes de la naturaleza y a las leyes de la salud que Dios ha establecido, perdemos la salud, como le pasó a Job. Cuando a pesar de todos los esfuerzos por desempeñar un buen trabajo, ser honrados, cumplidos, honestos, responsables, perdemos el trabajo. cuando a pesar de todos nuestros humanos esfuerzos por hacer las cosas correctamente y especialmente obedeciendo a Dios, las cosas no se dan y nos viene la adversidad, entonces es la oportunidad para nosotros también mirar a Dios. Porque muchas veces el mundo se aprovecha de esas circunstancias para vituperar y perseguir a los hijos de Dios, diciéndoles, y usted que es creyente, y usted que dice temer a Dios y amar a Dios, ¿por qué le va como le va? ¿No será que todo eso que usted dice no coincide con lo que usted vive? Y esto es más común en el círculo familiar. Más de lo que creemos y esperamos. Es allí donde más se ponen dudas si nuestra fe realmente es consistente, si nuestros principios realmente coinciden con nuestras convicciones y nuestras preferencias. O si una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Pero el creyente debe recordar que su deber y su meta es obedecer a Dios, sin importar los resultados. Dios nos ayude para que cuando vengan esos momentos, que tal vez ninguno los ha experimentado hasta ahora, o tal vez parcialmente, podamos permanecer como fieles testigos de Cristo en medio de las pruebas. Porque algunas veces se sueltan algunas expresiones que sí nos dan a entender que aunque no ha sido abierta la persecución y el vituperio, esto se ha hecho a espaldas nuestras. Y de alguna manera se ha hecho que otros estén en contra de nosotros por causa de ello. Muy bien, tengamos una lectura más, ahora en el manuscrito 118 de 1905. Vamos a preguntarle a Chaira, si Chaira está allí presente y quisiera llevar a cabo esta lectura. Bueno, parece que Chaira no está, entonces vamos a ver. Ah, sí estás. Bueno, con un retorno tardío. Adelante, Chaira.
En ese momento específico, quien serían los súbditos de su reino celestial, Jesús no pronunció una palabra que halagara a los hombres de mayor autoridad, a los dignatarios mundanales, pero presentó ante todos los rasgos de carácter que debe poseer todos los rasgos el pueblo peculiar que constituya la familia real en un reino del cielo específico después de convertirán en herederos de Dios y coherederos con él. Proclamó públicamente la elección de sus súbditos y les asignó su lugar en su servicio como unidos con el mismo los...
¿Te salió?
No.
¡Se fue la imagen!
Es característica específica compartirán con él la bendición y la gloria y el honor que él siempre recibirá. Manuscrito 119 de 1905. Amén.
Para que lo comprendamos mejor, por favor. Manuscrito 118 de 1905. En ese momento especificó quiénes serían los súbditos de su reino celestial. Jesús no pronunció una palabra que halagara a los hombres de mayor autoridad, a los dignatarios mundanales, pero presentó ante todos los rasgos de carácter que debe poseer el pueblo peculiar que constituye a la familia real en el reino del cielo. Especificó quiénes se convertirán en herederos de Dios y coherederos con él. Proclamó públicamente la elección de sus súbditos y les asignó su lugar en su servicio como unidos con él mismo. Los que posean el carácter especificado compartirán con él la bendición y la gloria y el honor que él siempre recibirá. Manuscrito 118 de 1905.
Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Chaira, y muchas gracias, hermano Joaco, por esta lectura.
Amén.
Muy bien, aquí tenemos una pregunta más. A ver quiénes están atentos. Entonces, ¿quiénes serán los herederos de Dios?
Los súbditos.
Uh-huh, amén.
Los que tienen un carácter especificado.
Amén. Los que son distinguidos y bendecidos como herederos de Dios serán un pueblo peculiar, particular, distinguido, especificado, como dijo, creo que era Isaac, que hará fructificar los talentos del Señor. Allí en el Sermón del Monte Jesús habló de los que sufrirán por causa de su nombre como los que recibirán una gran recompensa en el reino de los cielos. Habló con la dignidad de aquel que tiene autoridad ilimitada. La autoridad de Cristo era y es ilimitada porque Él es Dios mismo. Habló como quien tenía todas las riquezas celestiales para entregárselas a los que le recibieran como su salvador personal. Y hay quienes intentan y logran usurpar la autoridad de la grandeza en este mundo. Nosotros vemos muchos grandes en este mundo, llamados grandes por los hombres, y se arrogan gran autoridad, especialmente en los asuntos espirituales, para decirle a otros qué hacer y qué no hacer, para distorsionar, pervertir y adulterar la palabra de Dios, poniendo a los demás a observar doctrinas de hombres y no el mandamiento de Dios. Pero a esos Cristo no los reconoce como herederos de su reino, sino como usurpadores. Muy bien, aquí tenemos una lectura más. En el discurso Maestro de Jesucristo, páginas 32 y 33. Vamos a pedirle a Natanael si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Dice el discurso Maestro de Jesucristo, página 32 y 33. Grande es la recompensa en los cielos para quienes testifican por Cristo en medio de la persecución y el vituperio. Mientras que los hombres buscan bienes transitorios, Jesús les indica un galardón celestial. No lo sitúa todo en la vida venidera, sino que es aquí mismo. El Señor se manifestó a Abraham y le dijo, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Este es el galardón de todos los que siguen a Cristo. Verse en armonía con Jehová Emanuel, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, y en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén.
Amén. Muchas gracias, Daniel, por guiarnos en la lectura. Pregunta, ¿Cómo será la recompensa en los cielos para quienes testifican por Cristo en medio de la persecución y el vituperio?
¡Grande!
Amén. Y ya ustedes deben saber qué grande es. Grande. Grande será la recompensa en los cielos para quienes testifican por Cristo en medio de la persecución y el vituperio. Tener el privilegio de conocer al amado Salvador, mientras el corazón se abre más y más para recibir sus atributos y saber lo que es su amor y su poder, poseer las riquezas inescrutables de Cristo, comprender mejor cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer del amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, como escrito está en Efesios capítulo 3, versículos del 18 al 20, esa es la herencia de los siervos del Señor. Esa es la justicia que deben esperar de mí, dice el Señor. No es aquí, aunque aquí se puede empezar a disfrutar de todo eso en paz y con esperanza en las promesas del Señor. Pero es una gloria, una herencia futura la que el Señor ofrece a sus fieles, a los que testifican por Cristo en medio de la persecución y el vituperio. Muy bien, y lo que sí nos es permitido aquí, lo que sí se nos concede en abundancia aquí, es experimentar el amor de Dios, que es maravilloso, y este es un momento muy feliz, muy alegre para cada uno de nosotros, poder, al poder repasar este canto, que yo sé que le gusta mucho a los niños, que se puede cantar en distintas velocidades, y vamos a hacerlo para que libremente todos podamos participar cantando este canto de acuerdo a la velocidad que cada uno quiera imprimirle. Vamos a cantarlo desde aquí nosotros primero para que los que han olvidado de pronto la melodía puedan recordarla. Y después pueden abrir sus micrófonos e ir cantando todas las familias, todos los niños. Y dice así. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios,
tan
alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. Es maravilloso el amor de Dios, es maravilloso,
tan
grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, oh. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar arriba de él, profundo que no puede estar abajo de él, tan ancho que no puede estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él, tan grande es el amor de Dios. Amén.
El amor de Dios es maravilloso.
El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo.
Profundo.
Que no puedo estar abajo de él.
Que no puedo estar abajo
de él.
De él.
Tan ancho.
Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
Amén.
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 El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, profundo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo estar arriba de él. Profundo que no puedo estar abajo de él. Tan ancho que no puedo estar afuera de él. Tan grande es el amor de Dios.
Amén.
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 Muy bien, alabado sea Dios por su amor tan grande, tan alto, tan profundo, tan ancho, que todos podemos participar de ese amor, recibirlo, sentirlo y experimentarlo, sin importar las circunstancias en las que estemos inmersos en cualquier momento o las pruebas por las cuales estemos nosotros siendo probados. Vamos a tener esta lectura final que se encuentra en el manuscrito 118 de 1905. Vamos a pedir al hermano Óscar Ovalle si él sería tan amable de guiarnos en esta lectura.
Así es, hermana. Cristo pronunció con claridad y poder las palabras que debían llegar hasta nuestro tiempo como un tesoro de bondad. Cuán preciosas fueron esas palabras y cuán animadoras. De sus labios divinos emanaron con plena y abundante seguridad. Las bendiciones que lo señalaban como la fuente de toda bondad y que tenían la prerrogativa, es decir, el privilegio y la gracia por su dignidad, de bendecir a todos los presentes e influir en su mente. Estaba ocupado en la misión sagrada que le incumbía y le era peculiar, y los tesoros de la eternidad estaban a su disposición. Nada le impediría repartirlos. No era una usurpación que actuara como Dios. Abarcó en sus bendiciones a los que habían de constituir su reino en este mundo. Habían llevado hasta el mundo todas las bendiciones esenciales para la felicidad y el gozo de cada alma. Y ante esa vasta asamblea presentó las riquezas de la gracia del cielo, los tesoros acumulados del Padre Eterno. Manuscrito 118 de 1905. Amén.
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 Gloria sea. Amén. Qué amor inconmensurable el que el cielo ha dado por cada uno de nosotros. Muy bien, y vamos a despedirnos en esta mañana cantando y escuchando este himno a Dios. Sea gloria. Vamos a preguntarle a Natanael y su familia si ellos quisieran cantar la segunda estrofa de este himno.
Sí, señora.
Entonces vamos a cantar para la gloria de Dios. A Dios sea gloria.
A Dios sea gloria, es el Creador. Y amó tanto al mundo que a su Hijo dio. quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús, que es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Cantad a su gloria, pues hijo es de Dios. Su amor inefable a todos nos dio. Contad hoy la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, que es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todo su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Greetings he has taught us, greetings he has done, and great all rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be all wonder or transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he had done. Exaltar a Jesús es el Rey y Señor. Alabar a Jesús es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Amén.
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 Amén. Amén. Amén. A Dios sea por siempre la gloria. Muy bien, vamos a terminar en esta mañana con nuestra oración de despedida. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración al Padre Celestial.
Querido Señor, que moras en los cielos, te damos gracias una vez más por el privilegio de reunirnos en tu presencia y alabar a tu nombre por nuestros himnos y cantos y leyendas. Bendice a cada participante, que recordemos lo que hemos oído y que llevemos a cabo en nuestras vidas las lecciones presentadas. Bendice a cada persona durante la semana que entra. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
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 Gracias por la oración.
Amén.
Amén.
Jehová te bendiga.
te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Bendito y alabado sea el nombre de Dios por darnos la oportunidad de reunirnos en esta mañana para cantarle a su nombre, para darle gloria y honor por todas sus bondades, para meditar en su palabra y para alentarnos en la fe y la esperanza de las mansiones eternas, del retorno de Cristo Jesús en gloria y de la vida futura que está preparada para todo el que le ama y le obedece. Le pedimos al Señor, si es su voluntad, nos preserve la vida una semana más y nos conceda la oportunidad de reunirnos el sábado 13 de diciembre de 2025 para tener la lección número 271 de la Historia Sagrada, titulada El Sermón del Monte, parte 10. Para todos un feliz resto de sábado, que el Señor les bendiga y les guarde allí donde se encuentren y que se complazca a Él en concederles la luz de su palabra, la influencia de su Santo Espíritu y todos los dones que Él ha reservado para sus amados en este día.
Amén. ¡Feliz
Amén!
Amén.
Gracias, querida. Gracias,
¡feliz Santo para todos!
¡Feliz
Feliz Santo para todos.
Gracias, querida.
Y bendecido sábado para todos.